El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta el programa número 1 de la serie El Maestro en Casa, Biología 1. Bienvenidos a este primer programa de Biología 1, año de formación de fundamento.
Estamos muy alegres por su sintonía a este programa de radio, que le abre las puertas al fascinante mundo de la biología. En esta semana 1 estudiaremos el concepto de la ciencia, las ramas de la biología y los seres vivos, sus constituyentes químicos, clasificación y característica.
Para comprender mejor el concepto de ciencia, escuchemos atentamente la siguiente explicación.
El hombre siempre se ha preocupado por buscar la verdad de las cosas y comprender cómo es el universo, y en esa búsqueda se ha planteado, ¿cuál es la mejor forma de conocer la verdad? En la búsqueda de la respuesta a la verdad, surge lo que se conoce como mito, que trataba de explicar el porqué de las cosas, a partir de creencias. Las explicaciones mitológicas de la verdad fueron rechazadas por los filósofos griegos, quienes encontraron en el uso de la razón la fuente de su sabiduría. Entonces se dieron cuenta que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiera esa búsqueda, lo cual tardó algunos siglos. Estas aparecieron en el siglo XVII y con este nace la ciencia. Pero, ¿qué es la ciencia? Es la aplicación del método científico.
Acabamos de escuchar qué es la ciencia.
¿Verdad que es muy interesante? Entonces, ¿cómo aplicamos el método científico a nuestra vida cotidiana?
El método científico es el conjunto de pasos para poder explicar un fenómeno natural. Este nos ayuda a explicar el porqué de las cosas. Este consta de 5 pasos. Número 1. La observación, en la cual entendemos y nos preguntamos acerca del fenómeno. Número 2. La hipótesis, es la deducción o la posible respuesta a la pregunta planteada en la observación. Número 3. La experimentación, comprobación de la hipótesis. Número 4. El análisis de resultados, es la búsqueda de información del fenómeno. Y número 5. La teoría científica, que es la conclusión final del fenómeno. Veamos cómo podemos explicar el fenómeno de los deslizamientos de tierra en la colonia Soto, ubicada en la ciudad de Comayagüela, en el departamento de Francisco Morazán. Lo primero que debemos realizar es entender el fenómeno y observar lo que está sucediendo, para luego hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ocasiona los deslizamientos de tierra en la colonia Soto? Buscamos una posible respuesta a la pregunta, que es la hipótesis, y deducimos que los deslizamientos de tierra en la colonia Soto se dan porque allí existen fallas que se activan durante el invierno y el terreno es inestable. Para comprobar nuestra hipótesis, realizamos un experimento. Vamos al lugar y tomamos una muestra de tierra, y realizamos una serie de pruebas y obtenemos que el tipo de tierra es arcilloso, por lo que nuestra hipótesis es aceptada porque los terrenos arcillosos son inestables. Nuestro siguiente paso es buscar más información acerca del fenómeno y encontramos que los terrenos arcillosos por naturaleza son inestables, por lo que provocan derrumbes de tierra. Hacemos la conclusión final. Los deslizamientos de tierra en la colonia Soto ocurren debido a que el terreno es arcilloso.
¡Qué interesante lo que acabamos de aprender! Pero, ¿qué es la vida?
Es algo difícil de definir, pero sí sabemos que existe una ciencia que la estudia.
¿Cómo se llama la ciencia que estudia la vida?
Se llama biología, cuyo término viene del griego bios, que es vida, y logos, tratado o estudio. ¿Cómo estudia la biología la vida?
La vida en nuestro planeta es muy diversa, por lo cual la biología se divide o ramifica en especialidades.
¿Verdad que sí? Ya recordó que en la escuela estudió la botánica, que estudia las plantas, y la zoología, los animales. La vida es muy variada. Entonces, ¿qué características comunes poseemos los seres vivos?
Como usted recordará, en la escuela estudiábamos que los organismos vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Pero los organismos vivos tienen otras características comunes. ¿Qué características presentan los seres vivos? Todos los seres vivos nos alimentamos y respiramos. Estamos formados por células, tejidos y órganos. Esto se conoce como organización específica. Todos usamos energía para mantener el equilibrio interno. Esto se conoce como homeostasis. Los seres vivos respondemos al frío o al calor y en general a cualquier estímulo. Esto se conoce como irritabilidad. Los organismos vivos perpetuamos las especies por medio de un proceso que se llama reproducción. Todos nos movemos, incluyendo las plantas que lo hacen de manera interna. Todos tenemos la capacidad de adaptarnos para evolucionar. Los organismos vivos aumentamos de tamaño con respecto a cierto tiempo, lo que se conoce como crecimiento.
Ya nos dimos cuenta que todos los organismos vivientes poseemos características comunes.
Por ejemplo, nacer, crecer, reproducirse, evolucionar, etc.
Ya vimos que la biología estudia los seres vivos y que estos poseen características comunes. Entonces, ¿cómo hace la biología para diferenciar los seres vivos?
La biología diferencia a los seres vivos por medio de la ciencia de la taxonomía, la cual es la encargada de clasificar todos los organismos vivientes de nuestro planeta.
Entonces, ¿cómo se clasifican los seres vivos?
En reinos. ¿Cuáles son los reinos de la naturaleza?
Ah, la respuesta es fácil. Reino animal y vegetal.
La respuesta es correcta, pero existen otros tres reinos. Escuchemos atentamente la siguiente explicación.
Hasta no hace poco, el mundo de los seres vivos se dividía en animales y vegetales. Pero con los avances tecnológicos, se descubrieron tres reinos más, formados por microorganismos y hongos. Dentro de estos tres reinos nos encontramos el reino monera, formado por seres unicelulares que no poseen un núcleo verdadero. Pertenecen a este reino las bacterias, que son los organismos más abundantes en nuestro planeta, pudiéndose encontrar hasta en los hielos árticos. Las algas verdes azuladas, que son organismos que pueden vivir en agua dulce y salada. El reino protista o protoctista, formado por organismos con un núcleo verdadero. Dentro de este reino tenemos a las algas doradas, el paramecium y esporozoarios. Estos organismos se mueven utilizando flagelos. Son seres unicelulares, generalmente móviles, que suelen vivir en medios acuosos. El reino fungi es el reino de los hongos. Estos son organismos ecuatorióricos, unicelulares o pluricelulares. Los hongos son organismos descomponedores de la materia orgánica. En este reino encontramos los mohos, levaduras y los hongos típicos, como la sombrilla del sapo.
Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, existe el reino monera, donde se encuentran las bacterias, el reino protista o protoctista, donde se encuentran las cianobacterias, y el reino fungi, el de los hongos. ¿Cuáles son los constituyentes químicos de los seres vivos?
Todos los organismos vivos están formados por materia viva, que se agrupa en bioelementos y biomoléculas.
¿Qué significan estos dos términos?
Bioelementos son los elementos que dan origen y mantienen la vida, tales como el carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno. Biomoléculas es la unión de bioelementos que participan en el proceso metabólico, como el agua y las grasas.
¿Cuáles son los bioelementos?
Los más importantes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que se conocen como elementos biogenésicos.
¿ Entonces, ¿qué tipo de biomoléculas existen?
Biomoléculas inorgánicas donde tenemos agua y las sales minerales. Para poder comprender mejor el tema, le invitamos a escuchar con atención el siguiente mensaje.
¿Qué es el agua?
Es la biomolécula más abundante en todos los seres vivos y del planeta Tierra. Está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno.
¿Es cierto que los orígenes de la vida se encuentran en el agua?
Claro que sí. Prueba de ello es que los organismos contienen entre 60% y 90% de agua.
Fíjate que he visto que el agua moja el papel, pero el plástico no. ¿A qué se debe esto?
Esto se debe a que el agua posee 2 propiedades, la adhesión y la cohesión.
¿Qué significan estos 2 términos?
Bueno, la adhesión es una propiedad que tiene el agua de unirse a otras partículas.
¿Y la cohesión a qué se refiere?
A la propiedad que tiene el agua de adherirse a ciertos materiales como el papel.
Ya entendí. El agua moja el papel porque ésta se adhiere a la superficie de este.
¡Excelente! Me alegra que entendiste.
¿Cuáles son los otros tipos de biomoléculas que existen?
Las biomoléculas orgánicas, entre las cuales tenemos los carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos.
¿Para qué nos sirven estas biomoléculas?
Los carbohidratos proporcionan energía. Los encontramos en las frutas, papa, yuca, malanga, el maíz, en el papel y en la fibra.
Ah, ya entiendo que en la dieta que llevamos los hondureños, consumimos un carbohidrato que se llama almidón, el cual está presente en la tortilla, arroz y frijoles. ¿Y entonces serán nutritivos los carbohidratos?
No. Estos solo proporcionan energía, la cual se almacena en forma de grasa en nuestro organismo, si los consumimos en exceso. Escuchemos con atención la siguiente explicación.
Los carbohidratos, llamados también glúcidos, los podemos encontrar casi de manera exclusiva en alimentos de origen vegetal. Constituyen uno de los 3 principales grupos químicos que forman la materia orgánica, junto con las grasas y proteínas. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se encuentran en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales. Los podemos encontrar en una innumerable variedad de alimentos y cumplen un papel muy importante en el metabolismo. Por eso deben tener una buena presencia en nuestra alimentación diaria. Los carbohidratos se encuentran de manera exclusiva en las tortillas de maíz, el pan, las galletas, el azúcar, el arroz, en la yuca, la papa, malanga, frutas, etc. También los encontramos formando parte del exoesqueleto de escarabajos, como por ejemplo el ronron, etc. Los carbohidratos se clasifican en los simples, que son los monosacáridos, entre los cuales podemos mencionar a la glucosa y a la fructosa, que son los responsables del sabor dulce de muchos frutos. Con estos azúcares sencillos se debe tener cuidado, ya que tienen atractivo sabor y el organismo los absorbe rápidamente. Su absorción induce a que nuestro organismo secrete la insulina, que estimula el apetito y favorece los depósitos de grasa. Por ejemplo, el azúcar, la miel, los jarabes, las mermeladas, jaleas y golosinas como los confites. Algo importante es que los productos industriales elaborados con azúcar refinada aportan una gran cantidad de energía, pero no son nutritivos, por lo que su consumo debe ser moderado. Los otros carbohidratos son los carbohidratos complejos, que son los polisacáridos, formas completas de múltiples moléculas, entre las cuales se encuentra el almidón presente en la yuca, el arroz, el maíz y tubérculos como la papa, también están presentes en los músculos e hígado de los animales. el organismo utiliza la energía proveniente de los carbohidratos complejos. Esta es absorbida poco a poco, por eso son de lenta absorción. Se encuentra en panes, pastas, cereales, arroz, legumbres, maíz, cebada, centeno, avena, etc.
¡Qué buena explicación! Esta me ha abierto más el panorama acerca de los carbohidratos. Bien dicen que uno es lo que consume.
¿Te quedó alguna duda?
No.
¿Qué te parece si vamos donde doña Ana a comer chicharrones?
¡Excelente idea! ¡Vamos!
¡Llegamos! ¿Qué tal, doña Ana?
Bien, ¿y ustedes? ¿Qué van a comer?
Ah, chicharrones.
¿Vos sabés qué contienen los chicharrones?
Grasa rica.
No estás tan equivocado. Estos contienen unas de las biomoléculas orgánicas muy importantes, los lípidos, que representan la fuente de mayor energía para el organismo.
¿Será que los lípidos solo están en los chicharrones?
También se encuentran en el aceite, las mantecas, y aunque no son comestibles, lo hallamos también en las candelas que están compuestas por ceras.
Ya entendí. Entonces, los lípidos son las grasas que se encuentran en la manteca, aceite, en el coco, chocolate, en la leche, piel de pollo, etc.
¡Qué bien que entendiste! Te felicito. ¡Ya llegaron los chicharrones!
Aquí está lo que pidieron.
Mientras saboreamos los ricos chicharrones, escuchemos el siguiente mensaje de las proteínas.
Las proteínas son las biomoléculas orgánicas, esenciales para los seres vivos, ya que sustentan el fenómeno de la vida. Están formadas por aminoácidos. Nuestro organismo no es capaz de fabricarlas, por lo que debemos obtenerla en los alimentos. Las proteínas las encontramos en los alimentos de origen animal, donde encontramos los aminoácidos esenciales. Pero también las encontramos en alimentos de origen vegetal, los cuales no contienen cantidades suficientes de aminoácidos esenciales. Las proteínas forman parte de estructuras como los músculos, pelo y uñas. Forman parte de hormonas como la insulina esencial en nuestro organismo. Las proteínas cumplen funciones vitales tales como son esenciales para el crecimiento, transportan gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, actúan como anticuerpos, le dan resistencia a nuestro cuerpo por medio del colágeno, principal componente de los tejidos.
¿Te quedó alguna duda de las proteínas?
Sí. ¿En qué alimentos de origen animal y vegetal puedo encontrarlas?
Las proteínas de origen animal las encontramos en la carne de res, en la carne de cerdo, en el pollo, pavo, pescado, mariscos, queso y sus derivados, y en el cordero. Las proteínas de origen vegetal se encuentran en las legumbres, frutos secos como las pasas, soya y sus derivados.
Todos los organismos vivientes tenemos características comunes, pero ¿qué es lo que los hace diferentes?
La diferencia la hacen los ácidos nucleicos, que es otra biomolécula de gran importancia para la vida.
¿Por qué son tan importantes?
Porque ellos dan la información genética que codifica un organismo vivo.
¿Será uno de ellos el ácido desoxirribonucleico?
¡Sí! Ese es el ADN y el ácido ribonucleico, cuyas siglas son ARN.
¿Qué importancia tiene el ADN?
Es el portador de la información genética de los organismos vivos.
¿Cómo está compuesto el ADN?
Escuchémoslo entonces.
El ADN está compuesto por un azúcar que se llama desoxirribosa, una doble hélice retorcida. Tienen como componentes químicos la adenina, la timina y la guanina, que son considerados el alfabeto de la vida. El ADN contiene toda la información genética que heredamos de nuestros padres y que luego se la vamos a transmitir a nuestros hijos, nietos y demás generaciones. Aunque va cambiando a medida que se transmite de una generación a otra, es lo que hace que seamos diferentes, pero iguales en esencia.
Además del ADN, existe otro nucleótido de gran importancia, el ARN, el cual es el encargado de la síntesis de proteínas. Hoy ha sido un gran día donde aprendimos mucho.
Descubrimos que existe una ciencia que se llama biología, la cual estudia los seres vivos y que estos poseen características comunes y constituyentes químicos como el agua, los carbohidratos, etc.
No olvidemos el ADN, la biomolécula que contiene la información genética de los seres vivos.
Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Gracias por la atención prestada.
Recuerde realizar la consolidación de los nuevos saberes de cada tema en el encuentro semanal.
Y de realizar Valoremos lo Aprendido en su casa.
Nos despedimos y nos encontraremos en el próximo programa, donde estudiaremos la semana 2. No olvide prepararla.
El Instituto Hondureño de Educación por Radio presentó su programa
El Maestro en Casa.